La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Hola, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es el Chevrolet de sus sueños? ¿Un Cavalier? ¿Una Equinox? ¿O busca algo más compacto?
No, al contrario. Lo que necesito es un microbús con capacidad para 8 personas. Que tenga asientos cómodos, con apoyacabezas, un motor económico, puertas con seguro para niños, frenos ABS, bolsas de aire.
Hay carros que son un sueño y hay otros que también te ayudan a cumplirlos. Nuevo Chevrolet N400, tu aliado para trabajar y también dejar de trabajar. Cotiza en Chevrolet.com.es. SB, Excel, pasión en movimiento.
Sky Familiar trae la magia de dos grandes clásicos. En abril, el clásico español, Real Madrid contra Barcelona. Y en mayo, el clásico inglés, Liverpool contra Manchester United. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en SkyElSalvador.com.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 8 de abril del año 2021 con Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta les saluda en la producción, Samuel Martel y Hugo Agogó. Bienvenidos a Femenina Fiesta y a Tigo Sports. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, todavía con la resaca de la jornada de la Liga Mayor ayer, que se complementará ahora y vamos a hablar de eso.
Señor Betancourt, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo, Rodrigo, Cristian, Samuel, pues después de la jornada de ayer creo que van quedando bastantes claras varias cosas en el torneo de lo que vamos a poder esperar de aquí a los cuartos de final, creo yo.
Sí,
claro. Yo creo que ya no depende tanto de lo futbolístico, ya lo vamos a desarrollar, sí.
Ok, muy bien. Bueno, tenemos un poco de todo en esta emisión, les prometemos que se pondrá muy interesante la conversación. Y arrancamos, por supuesto, con el análisis de la jornada 4 de la etapa de hexagonales del fútbol nacional, o lo que es lo mismo, la fecha número 10, que se complementa hoy con el partido 11 Deportivo, Jocoro, 11 Deportivo, ¿verdad?
No, es en Huachapán.
Ah, 11 Deportivo, Jocoro. Ese ya lo pronosticamos, ¿verdad, Samuel, compañero? Sí, ¿verdad? Ya estuvo. Muy bien. Bueno. Pero, claro, ¿no? Los focos estuvieron ayer, creo que en el partido de la Alianza, en el partido del FAS, en el partido del Águila. Si quieren, comencemos hablando del FAS, que ganó. Le ganó al Firpo, 3-1. Oxígeno.
Sí, para mí fue un signo de tranquilidad, más que de alivio, más que tranquilidad. Voy a cambiar la palabra, porque el FAS no creo que haya empezado, no tenga todavía un estilo de juego consolidado, le falta mucho. Pero ayer creo que vi un FAS diferente al de hace 4 o 5 jornadas. Ayer vi un FAS que jugaba un toque, que intentaba que su fútbol fuera más rápido, no necesariamente que sus jugadores corrieran más, pero sí que la pelota dejara estar en esa parsimonia que me parece que los condenó a ser un equipo muy deficiente en la primera vuelta. Y eso más las ganas de algunos jugadores, el Willit Peña, me atrevo a decir de que creo que ayer puso mucho de su parte para mejorar eso, y un Firpo que tampoco estuvo en su mejor día.
Marcel.
Pues mira, el FAS me parece que es un equipo del que yo creo que ni siquiera su entrenador, sus aficionados han terminado de hablar, han terminado de darle un buen elogio en todo lo que va del campeonato todavía, uh-huh. porque siempre se dice puede ser más este equipo. Incluso el día que le ganaron 4-1 al Sonsonate, ni siquiera los aficionados estaban del todo contentos. Decían, no nos demos garabatos porque uh-huh. era el Sonsonate y defendió muy mal ese día también. A mí me da la impresión de que el FAS se está convirtiendo en ese caballo de carreras que va sorteando los obstáculos y se va raspando la panza en cada obstáculo que pasa. Me parece que ayer, más que un equipo, vi jugadores con mejor rendimiento, por ejemplo, que trataban de ser algunas asociaciones, pero no ves un equipo en sí que domine, que controle y que sean solidarios. Se partió en varios momentos de partido y como siempre, pese a que gana 3-1, yo sentí una gran inercia y se palpitaba que el Firpo ponía el 2-2 en cualquier momento. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo, faltaban 6 minutos de partido, Dustin Coreas, o Gibson Castro más bien, consigue un tiro libre a un costado del área y uno decía, bueno, van 2-1, un buen momento con un tiro libre de ese para armar una jugada y sellar el partido, y lo que hicieron es tocar en corto y se fueron al córner, cuando faltaban 6 minutos más compensación. Entonces me parecía que ya a ese momento el FAS estaba...
Es un signo de que le surgía ganar.
También.
Entonces prefirieron sí. apostar por eso, que seguir arriesgándose, pero es un signo, ¿verdad? El FAS tendría que, creería uno, ser un equipo más vertical y ambicioso, pero llegó muy presionado el partido. Sí. El marcador es holgado, aparentemente. Claro. Bueno, sí es holgado, pero no le está sobrando nada.
Sí, sí. Igual va súper bien, porque hay equipos que van bastante peor en el grupo, por ejemplo. Sí. O sea que, de cara a la clasificación, no creo que vaya a tener algún problema, por ejemplo, si va sacando resultados así, claro.
Ok, bueno, digamos que FAS sacó la tarea, lo de Firpo, bueno, segunda derrota al hilo, pero creo que Firpo va a estar en la siguiente etapa. Ahora, otro partido curioso fue el del Águila. Para mí se llevó un gran resultado el Santa Tecla luego de todo lo que sufrió ante Chalatenango. Pero el Águila, pues no sé, ¿qué le pasa? Como que ha perdido brillantez, sorpresa.
Yo creo que le está costando, creo que su punto de referencia tiene que ser el partido con Sonsonate. Uh-huh. Ese partido fue dinámico, fue en San Miguel en la tarde. A veces uno tiende a echarle la culpa así, San Miguel en la tarde. Dicen que de noche se jugaría con más aire. Pero ese partido con Sonsonate para mí fue muy un ejemplo de lo que puede llegar a ser este equipo. Uh-huh. Fue el equipo de la apertura. Es cierto, tiene algunas lesiones. Rugama se volvió a lesionar. Pero me parece que el Águila, si replica eso, si tiene eso como modelo, ese es el camino. No estoy seguro si el cuerpo técnico está convencido que ese sea el camino.
Sí, yo hablaba con Jorge Benítez, que estuvo ayer en el Barraza, y me decía que había sido un partido malo, es decir, de los dos equipos, con un calor muy fuerte en San Miguel ayer en el Barraza, casi sin público, un partido sin alma, y me decía él que de repente Cristian Olivera y Eduardo Rodríguez de repente le pusieron un poco de chispa y llegaron a inquietar de repente en un momento a Benji, pero después otra vez en un partido bastante lento, de mucha falta en el mediocampo. Y si vas a Águila, si vas a analizar Águila, te das cuenta que el profesor Osma no ha encontrado el mediocampo. Yo creo que lo primero que logró Corti, por ejemplo, fue que decidió, este es mi mediocampo, y con ese y fue el que lo sacó. Y le pegó, pero ahora no está el titular Maciel, Coca tampoco entra titular, se lesiona Alfaro, parecía que Rugama regresaba y de nuevo se parece que se apresuraron a la hora de lanzarlo a la cancha de esta manera. Obviamente las lesiones obligaban. Mayen entró ayer apenas recuperándose en el segundo tiempo de una lesión muscular. Entonces me parece que el tema del medio campo y encima que Nico no está, le pesa bastante. Y el segundo 0-0 del Águila, le cuesta muchísimo anotar al Águila si no es Nico. Y de hecho solo ha anotado los 4 goles que le metió el Sonsonate en la segunda fase.
Pues nada, creo que el Águila tiene que enderezar, ¿no? De cara a la etapa decisiva del campeonato. Y finalmente, el otro partido que fue muy comentado, bueno, el triunfo del Sonsonate, del Limeño sobre Sonsonate, sorpresivo tal vez, aunque esos equipos navegan en la irregularidad. Lo de Metapán no nos sorprende, porque entre Metapán y Chalate casi que estaban peleando el liderato del grupo. Y el Alianza, el que goleó al Atlético Marte, un partido del cual se habló bastante porque fue televisado además. Uh-huh. Partido entretenido. Cada vez tiene más sentido lo que dice Rodrigo Arias cuando sostiene que le encantan esos partidos. Pues sí, no es un tema de mal gusto de Rodrigo, es que de verdad hay muchos goles de por medio. Y este con varias anécdotas y varios temas. Ahí en Alianza volvió Monterrosa, lo cual creo que se celebró. Uno de los pases.
A la cabrita.
Sí, ese fue una cosa, una exquisita de parte de Monterrosa. Uh-huh. Se vio mejor Alianza. Con la pelota. Uh-huh. Defensivamente...
Pero es que defensivamente me parece que no todos los equipos son tan valientes como el Marte. Y no es que el Marte fue valiente en la primera vuelta del campeonato uh-huh. pasado. Ha sido valiente en todos los partidos con el Alianza. Y me parece que es una constante. Hemos visto creo que son 5 partidos... son 4 partidos de 5 goles o más uh-huh. entre Alianza y Marte. No es casualidad lo que vimos ayer. Ahora, el Marte incluso a veces... Creo que lo que más duele para aficionado marciano es que parece que está a punto de sacarle el punto a la Alianza, o al menos un empate, y llega ese momento que termina.
Son partidos que tienen un libreto hasta el minuto 70 aproximadamente, uh-huh. y en los últimos 10 minutos se convierte de partido peleado en goleada.
Sí.
Y ayer otra vez lo mismo.
Sí, mira, yo creo que, bueno, si hablamos del Marte, el Marte ha probado todo, ha intentado todo para ganar la Alianza. De hecho, cuando se le cerró con 2 líneas de 4, perdió por 1-0.
Como uh-huh. aquel gol de Marvin.
Sí, fueron 2 partidos que uh-huh. perdió por 1-0.
Sí, el de tiro libre.
El otro es de tiro libre.
Y no fue mal partido incluso.
Sí,
ese.
Y le ha probado jugándole de tú a tú, le ha probado haciéndole achique a la es decir, lo ha probado todo
le
y
queda
no...
Le queda un strike.
Sí, todavía queda un partido después de 7 uh-huh. victorias consecutivas de la Alianza. Eso respecto a Marte, que obviamente lo intenta y le pone un poco de corazón, tiene un plantel limitado si lo comparas con el Alianza.
Y tras eso, ya vamos a hablar. Sí.
Pero yo creo que Alianza tiene un problema que está viviendo ahorita y me parece que tiene que sacudírselo, o debería sacudírselo si quiere jugar mejor. Es una irritabilidad o una especie de paranoia, no sé si es paranoia, uno puede decir que es paranoia de afuera, pero... Tiene una irritabilidad respecto a los árbitros en este momento, uh-huh. que le juegan en contra, pero constantemente. Uh-huh. Y te voy a decir que no creo que ni siquiera sea tanto error arbitral el asunto, sino que ya tienen una especie de predisposición. ¿Sí? No, o sea, no es casual que sale en la conferencia de prensa previa al partido Tigana Meléndez y lo primero que dice es, mis jugadores ya no le van a reclamar a los árbitros. Vea, esa va a ser nuestra nueva actitud porque...
¿Y qué sale diciendo al final del partido ayer?
Exacto.
Luego de otra expulsión por reclamo.
Así fue. Y te digo que lo de Jonathan Jiménez no tiene sentido. Es decir, él comete una falta en el medio campo en el primer tiempo y la reacción a mí me pareció, pero desmedida, exagerada. Es decir, se ganó una amarilla tan fácil y creo que casi que obliga al árbitro a que le saque la amarilla porque
sí,
el árbitro...
Extraño,
es decir,
¿verdad?
Sí, mira, yo lo atribuyo, y tal vez estoy exagerando o estoy viendo... gato encerrado donde no lo hay. Yo creo que la Alianza desde hace 9 años, y voy a poner hasta fecha, tiene una cultura de culpar a los árbitros. Eso ya es una cultura institucional. Desde la final del 2012, que esa directiva se le ocurrió que Joel les había robado la final, lo cual es una mentira repetida 1000 veces. Y la han repetido por 9 años. Y siguen, hay aliancistas que todavía creen ese cuento absurdo que Joel les robó la final cuando se la perdieron ellos. Y desde entonces creo que la Alianza es un equipo victimista con los árbitros. Y siguen creyendo que los árbitros están en contra de ellos.
Pero yo en el último año no le había visto eso a la Alianza.
Pero está en la cultura.
Para mí ha arreciado en esta coyuntura luego sobre todo de lo que pasó con la selección nacional.
Y de los seis...
Y de hecho yo ya empecé a escuchar una línea narrativa de que los árbitros están persiguiendo a los jugadores de la Alianza como represalia por lo que pasó con la selección. Ya lo escuché. Uh-huh. No estoy diciendo que sea así, pero es como una línea que está empezando a instalarse, ¿verdad? Y tras eso les pones un mismo árbitro repetido en una quincena.
El árbitro con el que perdieron ante Jocoro, el que le repitieron. Uh-huh, sí. El que no les valió un gol que ellos decían que había entrado.
Exacto, entonces sí. Eso, en fin. Yo no estoy aquí justificando nada. Creo que los equipos deben ser concentrarse en lo competitivo, uh-huh, y si la institución advierte algo que no le gusta, uh-huh, pues puede expresarse, ¿vea? Aunque sabemos que nunca una carta de un equipo a una comisión arbitral ha cambiado casi que uh-huh nada en uh-huh ninguna parte del mundo, pero uh-huh sí debería, creo que la institución, ayudarle más al plantel, al grupo técnico, a olvidarse de este tema porque se está convirtiendo en una constante y... Sí. Y no lo necesita Alianza.
Sí, de los seis que puede decir que es coincidencia, pero de los seis, cuatro han sido expulsados.
Sí.
Uh-huh. Y ayer Fito, por la manera como le reclamaba el árbitro, te digo que casi que se ganó la roja también.
De los seis jugadores de la selección.
De los sí que se desertaron, sí.
Romero, Monterrosa, Jiménez.
Y Mancilla.
Es lo que te digo.
No, Mancilla no desertó. ¿�Verdad?
No, es
cierto. Ah, no, Mancilla no.
Pero
va la mitad.
Yo podría apostar que en las conversaciones entre ellos, las conversaciones internas, ellos sí le echan la culpa a los árbitros. Creo de que esa es una reacción cuando estás convencido de una mentira que te repetiste mil veces.
Sí, entonces yo creo que... Y eso, el problema no es que tengas eso. El problema es que te está afectando en lo deportivo. Y Alianza sí, se pudo haber comprometido... Uh-huh. De no ser que el martes falló el segundo penalti, se pudo haber comprometido feo en el partido ayer.
Bueno, vamos a hablar del famoso penalti. Bueno, yo creo que ya muchos lo vieron. Un minuto. No, hombre, este Hugo no quiere que hablemos de eso. Un cipote falló ese penalti.
A Lopanenka.
Tras cobrarlo a Lopanenka en un momento del partido que estaba tan caliente y la inercia tan a favor de Marte. En la conferencia de prensa, el entrenador de Marte pues no se ahorró tampoco ningún comentario. Pero no sé si dejamos esto para después, porque me dice Hugo que ya vamos a la pausa. ¿Cómo es que se fue tan rápido el tiempo, Hugo? Yo creo que nos estás robando minutos. Ahí estamos viendo justamente el penalti. Sí, yo sé, si aquí todos, aquí estoy cercado yo. Ahí está, mira, el penalti, al menos si me preguntas a mí, es penalti.
Sí, es penalti. Para mí es penalti.
La jugada es de penalti. Sí. Le sale cara a la Alianza por la expulsión de Jonathan. Y luego, momento decisivo del partido. Sí, para mí pudo haber el partido tomado otro libreto y otra dirección. Sí. Y el mismo jugador que había anotado el penalti anteriormente, el del 2-2, o el del 2-1.
El del 2-1.
El 2-1 decide cobrarlo a Lopanenka. Antes de irnos a la pausa, para ti, Marcelo, ¿se equivoca el jugador o está bien que los jugadores sean... Este es un jugador muy joven.
Sí, si vas
¿cuántos
a hacer...
años tendrá Portillo? ¿20?
Si vas a hacer, sí, 20. Si vas a cobrar un penalti así, tenés que estar seguro de que lo vas a hacer. Porque si no, estás en el riesgo de que...
¿De qué pase?
De
esto,
que te caiga de todo.
¿Cuándo se cobra un Panenka? ¿Se cobra cuando vos te querés burlar del rival o se cobra cuando vos querés mostrar tu arte? ¿O cómo será eso?
Mira, yo creo que hay dos momentos para cobrar un Panenka. Primero, cuando vas ganando por 4 goles y ahí cobrás, hacer la payasada que querrás. No importa que lo falle. Y la otra, cuando lo tenés tan ensayado, como el Abreu que lo hizo. Es que Abreu no lo hizo en el Mundial, lo hizo mil veces en su carrera.
Como Sergio Ramos.
Exacto. O Pirlo lo hacía también. Entonces, si lo has cobrado por años, hacelo. Si estás experimentando, ni se te ocurra.
Si estás experimentando, lo puedes hacer en el FIFA. Y aún así, da cólera. Tenemos una pausa y ya regresamos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
En verano se disfruta y también se gana. Ganamos un buen bronceado para postear. Ay, y nuevos pasitos de baile para TikTok. Pero este verano ganas más que eso. Con Movistar todos ganan todos los días. Participa recargando o comprando tu paquete desde $2. También contratando o renovando tu plan desde $16.50. Recibirás un código para girar la ruleta digital. Y gana bonos de datos, promocionales de verano y smartphones todos los días. Movistar. Más información en movistar.com.sb.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Miren, vamos a hablar hoy de un tema muy agradable y lo más bonito del tema es que literalmente creo que ni Rodrigo, ni Marcelo, ni yo dominamos el tema. Así es que de verdad vamos a aprender un poco sobre camiones. Y ha venido a conversar con nosotros Leslie Castellanos de Chevrolet. ¿Qué tal, Leslie? Bienvenida. ¿Cómo le va?
Hola, muy bien. Encantada nuevamente de estar con ustedes. Y como bien lo dijo, ahora hablarles un poquito de nuestro camión bien. N300.
Aquel día nos vino a hablar de...
el microbús N400.
Ah, muy bien. Entiendo que hemos vendido muchísimo.
Así es.
Se acabaron. Se acabaron los color...
gris metálico.
Los color gris metálico.
Ah, ese es mi favorito.
Bien, bien. Bien, gracias, bien. Gracias, gracias. Bárbaro. Me sacaste del apuro. Muy bien. Así es que el camión N300.
Es correcto.
Muy bien. Vamos a ver, cuéntanos.
Este camión tiene un motor 1500, 96 caballos de fuerza. Okay. Un carro literalmente de trabajo. El mejor compañero que puedan tener para hacer ese transporte de mercadería pesada. En nuestro caso, el camión, aparte de la eficiencia en el consumo de combustible, nos está dando la facilidad que es un modelo versátil, viene de fábrica, lamentablemente no les puedo mostrar la imagen porque estamos en la radio, pero con una cama bastante grande, con 2.7 metros de largo, okay. 1.5 de ancho, pero podemos dejar el vehículo con la cama o también podría agregarse un barandal o un furgón, dependiendo el tipo de mercadería que el cliente desee transportar. Okay. Entonces es una gran ventaja la versatilidad de este modelo. Y como les comentaba, en rendimiento de combustible anda siendo entre 40 y 50 kilómetros por galón. Obviamente siempre depende de la carga, el tráfico y el piecito del conductor, ¿verdad?
Ah, muy bien, los que tienen pie pesado.
A los que nos gusta acelerar en el alto, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Óigame, y este modelo usted nos compartía recién que ha sido un clásico, que es una marca y un modelo... muy, muy gustado en el país.
Así es de los vehículos más vendidos junto con el panel y el microbús, porque son verdaderos compañeros en los negocios, ya sea un emprendimiento o una empresa establecida desde hace años, es una excelente herramienta de trabajo. Y este camión realmente es una máquina muy demandada que no presenta fallas y muy, muy cotizada por los clientes.
Ok, muy bien. Otra pregunta que le iba a hacer. Me imagino que el stock de repuestos es
correcto. Tenemos, nuestra empresa hermana, que es la red de talleres de Excel Automotriz, tiene un amplio stock de todos los vehículos que nosotros vendemos. Y como les comentaba hace un ratito que no estábamos en el aire, se colocan más de 110 unidades al mes en el mercado. Esto quiere decir que hay una lucecita ahí verde para el taller, que ya que esos son los vehículos que más movemos, que la gente los trabaja mucho, son los que van a sufrir más pronto desgaste de piezas. Así es que tenemos un amplio stock de repuestos.
Y en temas de logísticos, por ejemplo, acá en una ciudad pequeña, además imagino que este es como un camión mediano, un poco más... hecho para la ciudad también, me imagino, además, ¿no?
Es correcto, pero incluso muchos de nuestros clientes utilizan el camión para llevar su mercadería de San Salvador, donde generalmente está la producción, hacia las distintas zonas de nuestro país, mover carga a oriente o occidente.
Ok. Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta sobre el camión N300?
Si no les pregunto
¿Usted ya lo ha manejado?
Sí, ya lo he manejado. Claro que sí, le voy a enseñar mi licencia.
Mire, ¿y qué tan fácil? Bueno, vamos a reconocer que este es un programa en el que sobre todo hablamos de fútbol. En mi vida he manejado un camión, para que voy a mentir aquí.
Lo invito a la agencia, bienvenido. No.
Entonces, pero siempre he pensado que eso es complicado de manejar, que tienen un montón de palancas, no sé. Entonces me gustaría que nos desmitifique qué tan complicado de manejar es uno de estos camiones.
En un camión de mayor tonelaje puede volverse más complicado, pero en este caso el camión es de 1.1 toneladas. Entonces es la palanca tradicional de 5 velocidades, sus espejos laterales, retrovisores. La dirección es mecánica, pero realmente es fácil de conducir.
Se puede decir que ese es como un camión mediano, entonces.
Así es. Digamos.
Entonces puedes decir que ese camión lo podría manejar.
Con la licencia liviana lo sacamos.
¿De verdad?
Sí.
Ok. Ha quedado clara nuestra ignorancia. Mi ignorancia en el tema es absoluta, pero ok. Bueno, debe ser una de las razones por las que están tan buscado, ¿no?
Sí, es correcto. Como les mencionaba, un emprendedor, sabemos que iniciar un negocio es un reto difícil en distintos temas, incluyendo la parte económica. Y es por eso que no solamente suministramos los vehículos de trabajo, sino que también estamos de la mano con nuestra también empresa hermana Autofácil, que nos ayuda con el tema de los financiamientos de los vehículos. La prima va desde el 10% del valor del carro y el financiamiento que Autofácil nos da va desde el 90%. O sea, puede una persona, por así decirle, dar una prima de $1,500 y Autofácil se queda financiando el resto del carro para que las cuotas sean pequeñas, con plazos muy largos y que no se vuelva complicado pagar el vehículo mientras el negocio va creciendo.
Literalmente es un acompañamiento a los emprendedores por año el que se puede,
así es,
se puede hacer.
Es correcto.
Y ese público ha crecido este año, porque en la pandemia muchos se tuvieron que reinventar y poner negocios propios. Estos camiones son ideales para eso, ¿no?
Es correcto lo que usted menciona. El año pasado, les comentaba en la visita anterior, nosotros trajimos el N400, el panel y microbús. Y vinimos, hicimos el lanzamiento y luego nos quedamos todos encerrados. Era algo que no se esperaba, no se veía venir. Cuando retomamos labores, fue un boom de ventas impresionante, porque el delivery se disparó. Ahora todas las empresas que los clientes llegaban a traer los productos, a visitarlos, ahora la empresa tiene que llevarlo a su casa. Así es que efectivamente se reinventaron y ha tenido mayor demanda el tema de los vehículos.
Yo espero que quienes nos escuchan hayan puesto atención.
Así es, porque tenemos, ¿verdad?, un regalo.
¿Qué vamos a regalar, Leslie?
Vamos a regalar un certificado de supermercado de $25 a la persona que nos llame y nos dé la respuesta correcta a una pregunta que voy a hacer.
Una pregunta para tirar alguna pista ahí a los que van a preguntar o a los que pueden participar. Hablando de que un galón cada 40, 50 kilómetros, decía, ¿no? ¿Esto se califica como un carro o un camión ahorrativo comparado con el resto?
Es correcto. Les mencionaba que siempre influye el tema de qué tan cargado vaya, el tráfico y el piecito del conductor.
Claro.
Pero un carro de trabajo que haga estos recorridos con tan poco combustible es otro punto a favor de las empresas, ¿sí? No van a invertir tanto en dinero en la gasolina de su vehículo.
Claro.
Perfecto. Muy bien. 2263-7690, prepárense porque literalmente
Nos ha dicho Leslie que no viene a regalar nada, sino que viene
a
hacer
preguntas
difíciles. Literalmente, nunca mejor dicho, vamos a tirarle el camión a los que llamen. Así es que pónganse las pilas, ¿ya? Bueno, vamos a ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Daniel.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
Por acá, escuchando sobre el NP400.
Ah, muy bien. Va, vamos a ver. Te va a atender Leslie. Ojalá que te pongas las pilas. Vamos a ver, Leslie, por favor.
Hola, Daniel. ¿Cómo está?
Pues por acá un poco nervioso.
Exagerado. No sea tampoco
no,
exagerado,
no,
hombre.
No se ponga nervioso.
Nervioso. No, hombre, loco. Mira, Daniel, ¿ya te vacunaron?
No, salí favorecido todavía.
Ahí ponete nervioso, compadre. Vamos a ver, Leslie. Sí.
Ok, la pregunta. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene el motor del camión N300?
Ahorita le digo, pero me voy a...
No te creo.
1500, 900, y aparte de eso, 1.5 de ancho, no. Y los kilómetros son de 40 a 50, dependiendo lo pesado del pie. 1.5 de ancho, de ahí es 2.5
pero los caballos, ¿cuántos caballos? Fue la pregunta.
Pues son, no estoy confundido, es que uno es 1500, el otro dato que dio es 900. Yo como no sé mucho de carro, igual que Cristian, por eso es que no sé cuál es el otro. Pero aquí lo anoté todo y de 40 a 50.
Lo anotó todo, Daniel, pero no sé, ahí usted nos dice, ¿le pegó o no le pegó? ¿Acertó o no?
Nos dio mucha información buena del camión, pero no es la respuesta correcta.
Ni modo, Daniel, gracias por participar. Eso, y si se puso esta mujer
no, pero es
estricta.
Que...
Me llega. Déjeme ver la respuesta, por favor. Yo no tengo. Yo me quedé perdidísimo. No, es que me fijé más en otros detalles. De hecho, aunque me ha dado la información, no la encuentro. Estoy algo perdido, fíjese.
¿La repetimos?
Podemos repetirla, así un poco... Pero no sé, ¿hay alguien más en línea? Bueno, tal vez esta persona. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Solo ayúdeme bajándole un poquitito el volumen al monitor, si es tan amable. ¿Le puede bajar un poquito el volumen al monitor, estimado?
Ay, se perdió la llamada.
Bueno, aprovechemos. Cuéntenos. Denos. ¿Aló?
Hola,
ahí está la persona. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién?
Eli Villalta.
Sí, ok. Leslie, por favor, la pregunta.
Un gusto, don Eli. La consulta es, ¿cuántos caballos de fuerza tiene el motor del camión N300 de Chevrolet? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene el motor del camión N300 de Chevrolet? No es correcto.
Pero gracias por participar. Vamos a tener que pagarle una ayudadita al público.
Ok, vamos a repetir la información del camión. Por favor, todos atentos. Les voy a dar todos los datos nuevamente.
Anoten.
Para no ponerlo así tan fácil.
Yo también atento.
Yo también.
Ok, el camión N300 de Chevrolet tiene un motor 1500, 1.1 toneladas de capacidad de carga, 106 caballos de fuerza, largo de la cama 2.71 metros y ancho de la cama 1.52 metros.
Ok, vaya. Ya si así no le pegan, nos hicieron quedar mal los oyentes. 2263, ¿tenemos alguien en línea? Bueno.
Buenas tardes,
¿con quién hablamos?
Ernesto Miranda.
¿Qué tal, Ernesto? ¿De dónde nos llamas?
Pues ahorita aquí de Gotera.
De Gutera, wow. Muy bien.
Pero soy de San Salvador.
Okay. ¿Qué, andas trabajando por ahí?
Es correcto.
¿A qué te dedicas, mi amigo?
Soy asesor.
Asesor, bueno, aquí te va a hacer una pregunta, Leslie. Vamos a ver si te ganas el vale de supermercado. Vamos.
Gracias.
Hola, Ernesto, mucho gusto.
Mucho gusto.
A ver, cuéntanos, ¿cuántos caballos de fuerza tiene el motor del camión N300 de Chevrolet?
tiene 106 caballos de fuerza.
Exacto.
¡Bárbaro! Muy bien, ya te toman los datos. Felicidades.
Gracias.
¿Tienen que pasar a recoger el vale a...?
Así es, tienen que visitarnos en la agencia de Chevrolet en el Boulevard de los Próceres antes de llegar a la UCA a partir del día de mañana con tu DUI.
Y ahí pueden hacer la prueba de manejo también.
Yo claro, solo. Ahí voy a estar yo esperando.
Va, de un solo, ya dijeron, con el DUI tenés que llegar a la agencia Chevrolet, Boulevard los Próceres. Y ahí pues te darán el vale y si quieres... pues de paso se anima y puede comprar un camión.
Sí. Claro que sí, ahí lo esperamos.
Sí, para ir a Gotera, ¿no?
Ah, muy bien, claro que sí. Leslie, ha sido un gusto tenerla por acá como siempre.
Igualmente,
esta es su casa.
Encantada, un gusto.
Bueno, muy bien, y a todos ustedes, hasta acá llega la transmisión radial, pero tenemos un último bloque a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, no le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
El equipo saca el resultado positivo.
Ahora, es al menos nosotros en nuestras pláticas cuando hablamos de FAS, siempre señalamos el ritmo y la intensidad que de repente le falta al equipo, es la impresión que nos ha quedado en varios encuentros. A veces el equipo la tiene, circula la pelota con velocidad, a veces pues no se nota tanto, sabemos que el estado de las canchas tiene que ver también en esta situación. ¿Tú crees que por ahí pasa la clave, que el equipo debe ser más intenso y más rápido con la pelota, Gulito? ¿A dónde es que hay que apretar para que el equipo encuentre la regularidad que el público espera?
Bueno, yo creo que si nos vamos a ver, analizar bien los partidos como ustedes lo analizan, se dan cuenta que el equipo siempre tiene opciones de gol, siempre genera por las dos bandas llegadas. Lo que sí tenemos que cambiar es un poquito cuando nos meten los goles, ahí bajamos nosotros la intensidad, tenemos que mejorar en eso, obviamente el profe ya está poniendo mucha atención en eso y nosotros como jugadores, bueno, pues también aún más. Entonces yo creo que es más eso, porque el equipo siempre, todos los equipos los respetamos obviamente, que tienen mucha calidad acá en El Salvador, todos los equipos. Entonces yo creo que me enfoco más, tanto yo como los jugadores, en que el equipo tiene que mantener la misma intensidad después de que nos meten el primer gol en todos los partidos.
Ahora, Gulit, la mayoría de los goles que ha recibido el FAS en la segunda ronda han sido en el segundo tiempo. ¿Será que el equipo resiente un desgaste físico en los partidos? ¿Será eso uno de los motivos o crees que hay otro motivo por el cual por ejemplo, el entrenador siempre le escuchamos decir el primer tiempo siempre fue mejor que el segundo?
No, en desgaste físico no, gracias a Dios tenemos un gran preparador físico y que trabaja muy bien. y y no para nada de eso de desgaste físico, no, obviamente como lo comento, siempre el rival cuenta. Nosotros hemos estado muy bien en los primeros tiempos, en los segundos tiempos, como lo comento, después del gol que nos meten, siempre en todos los partidos, ahí como que bajamos la intensidad un poco. Entonces tenemos que cambiar el chip, la mentalidad para revertir la situación que se nos presenta en los partidos.
Gurit, han tenido especial cuidado a balón parado, me parece de que he visto un FAS un poco más atento, incluso en tu gol me parece que tenían bien clara la ubicación.
Sí, bueno, ahí el profe es el que nos da los movimientos y todo, ¿no? Pero uno dentro de la cancha debe saber, debe identificar dónde puedes hacer daño y dónde puedes lograr sacar el balón en la ofensiva y defensiva, ¿no? Entonces el profe nos da las posiciones, todos los el reporte, pero uno dentro de la cancha tiene que identificar dónde está la fallando uno y puede cambiar de jugador. Entonces estamos trabajando en eso, en la pelota parada, porque sí, ahí nos han marcado goles a balón parado, pero bueno, seguimos sobre la misma, trabajando con mucha humildad.
Gurit, me dice que a nuestro productor que tu familia ya se encuentra en El Salvador.
Así es, acá anda mi esposa, mis hijas, siempre me han acompañado a todas partes del mundo, y bueno, como siempre lo he dicho, es un plus más que mi familia está acá en El Salvador y conmigo, y bueno, están contentas.
¿Qué la llevarías a comer y qué no la llevarías a comer aquí en El Salvador? A ver.
No, la verdad que la comida acá en Salvador es muy parecida a la de México. Obviamente ya probaron las pupusas.
Ok.
Me han estado comentando de más comidas típicas de por acá El Salvador, que bueno, las vamos a probar, que también es muy rica la comida salvadoreña.
Gulli, ¿crees que se exagera con la crítica hacia el FAS en este campeonato?
No se exagera para nada. No se exagera porque obviamente el equipo FAS es un equipo muy grande de El Salvador, que por las estadísticas, por los títulos, es el que tiene más. Entonces, debe haber mucha exigencia hacia el equipo. Yo sé, yo lo entiendo, que el equipo, la afición está un poco desesperada por el título. Yo lo entiendo perfectamente y tienen todo el derecho, porque los he visto cómo apoyan al equipo en las buenas y en las malas. Estoy muy contento yo de tener esa exigencia hacia el equipo, porque es un equipo grande, el equipo FAS, y como lo he comentado, este equipo, conociéndolos ya a fondo como personas, son increíbles, y como futbolistas, bueno, no se conforman con nada. Tenemos un gran cuerpo técnico, una gran afición y una buena directiva. Entonces, todos juntos luchando sobre el mismo objetivo, yo creo que se nos vienen buenas cosas, paso a paso.
Gulit, después de la victoria sobre Alianza, que es el rival a vencer del FAS en etapas finales, ¿qué aprendiste de ese partido en Santa Ana?
El equipo FAS, el equipo del de Alianza, sabemos todos acá en El Salvador y a todos que les gusta el fútbol salvadoreño y mexicano, y sabemos que la Alianza es equipo difícil, es equipo duro, merece mucho respeto, obviamente, y se aprende mucho también porque como siempre le he dicho, esto no es boxeo, no es de jugar individual, son 11 más los que están esperando fuera de la cancha. Entonces es un grupo muy muy unido, y se aprende cada partido a partido, vamos aprendiendo nuevas cosas, como hemos estado comentando, ahí nos habían metido goles a balón parado, bueno, hay que mejorar eso, hay que mejorar también en la tenencia del balón, en muchas cosas, partido a partido siempre se va aprendiendo nuevas cosas.
Gulit, una última, tú jugaste Copa Oro, ¿verdad?
Así es, Copa Oro he jugado, Copa América, Libertadores, CONCACAF, Mundial de Clubes, Mundial, gracias.
No, claro. No, es que te pregunto específicamente por la Copa Oro porque quería preguntarte qué opinas de que la próxima Copa Oro vaya a tener finalmente video arbitraje, lo cual es toda una novedad para la Confederación.
Sí, bueno, pues ya yo la verdad no me trato, la verdad nunca me trato de involucrar en las decisiones que tome tanto el cuerpo técnico, el cuerpo arbitral, la FIFA, todo eso. Yo la verdad no me meto mucho en ese tema. Yo solamente trato de hacer lo mejor que sé hacer, lo que me gusta, jugar al fútbol y bueno, ayudar al equipo siempre con mi granito de arena.
Muy bien,
ya lo
muy
otro
bien.
Ya es...
Ya te mantienes al margen ahí de ese tema.
Así es.
Muy
así
bien,
es.
Muy bien, formidable. Bueno, Gullit, gracias por atendernos nuevamente, por tener siempre tiempo para este programa. Te enviamos un abrazo y por favor un saludo a tu familia, que lo pasen bien, que lo pasen muy bien en El Salvador, les deseamos.
Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos, saludo a todos ustedes y también a toda la afición de FAS. Fuerte abrazo.
Gracias, Gullit. Bueno, señor Carlos El Gullit Peña, conversando un poco de todo acerca del Club Deportivo FAS. Ya no escuchamos lo que dijo Domizzi, pero en la plataforma del Grupo LPG,
sí,
¿verdad?
Ahí pueden encontrar la nota y también ahí está el video.
Sí, estuvo fuerte. Aparte, estoy seguro que más tarde los compañeros van a hablar amablemente de ese tema con otros queridos colegas. Les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri el aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.